Ha llegado el momento. Por fin se ha confirmado el hallazgo de una línea de metro desconocida, completamente terminada y funcional. La línea parece llamarse Dridan.
Dridan. Ese nombre se repite a lo largo de toda la línea, en carteles, mosaicos, trenes, aunque aún no sabemos qué es lo que significa.
Siguiendo el trazado de la ruta Dridan, nos encontramos con cines, teatros, salas de conciertos, museos... No parece que esto sea una coincidencia.
Dridan es el punto de partida y el medio de transporte. Es el destino y el viaje. Es el alfa y el omega, el principio y el final. ¡Todo es Dridan! ¡Y Dridan es todo! ¡Yo no soy nada!
Finalmente el clamor popular ha vencido todo temor y resistencia. Miles de personas se han reunido para la inauguración de Dridan. En unos segundos el viaje va a comenzar.
Próxima estación.
Cine.
Comenzamos hoy haciendo referencia al Festival Internacional de Cortometrajes La Boca del Lobo, que nos presenta su 13ª edición hasta el 30 de octubre. Un certamen que trata de mostrar y promover las creaciones más interesantes, vanguardistas y arriesgadas del nuevo cine independiente internacional. 78 cortometrajes de más de 20 países compiten por los Lobos de Color, dentro de la sección oficial. Fuera de concurso, las secciones Panorama Nacional y Panorama Internacional nos permiten conocer lo que se hace dentro y fuera de nuestras fronteras. El cine fantástico, ciencia ficción y terror se agrupan en la sección Planeta Imaginario. La sección Reivindicando presenta cine social, político y contestatario que aborda temas de cruda actualidad. Hay también un espacio especial para los niños, el sábado 24 a las 12 de la mañana, donde se presentarán 6 cortos de animación. El festival invitado de este año será el Festival de Cannes, una aldea de Galicia cuyo nombre suena similar al de la famosa ciudad francesa. En estos días habrá también exposiciones, foros y talleres de 3D. El jueves 28 a las 10 de la noche será la fiesta de clausura con la entrega de premios. Y el viernes 29 se proyectarán todos los cortos galardonados en el festival. La cita es en el Club de Música en Directo La Boca del Lobo, calle Echegaray 11. Tienes todos los detalles en www.labocadellobo.com.
¿Cuántas veces ha pasado Antonino por este camino, José?
Pues sí.
Para subir hasta el monte y por allá. Y otros 2 años aquí de pastor.
De la programación de la Filmoteca Nacional en lo que queda de mes, destacamos el ciclo Campo Adentro, que nos acerca al mundo rural a través de varios documentales que se proyectarán hasta el día 27. También del 26 al 31, tercera muestra de cine coreano. Dentro del ciclo Cine para Todos, los sábados a las 5:30 de la tarde, el 23 podemos ver Bienvenidos a Belleville, película de animación, y el 30 Océanos. Recordamos que la entrada a estas sesiones es gratuita para menores de 14 años. El viernes 29, palmarés del 19º Festival de Cine de Madrid, plataforma de nuevos realizadores con la proyección de Ori, de Miguel Ángel Jiménez. La Filmoteca Nacional Cine Doré está en la calle Santa Isabel 3, metro Antón Martín. Precio normal, 2,50 por sesión. Estudiantes, 2 euros por sesión. Hay abonos de 10 sesiones a precios más reducidos.
My name is Frank McLeod. I'm about 12 miles off Boot Key Harbor on my way in. Over. Hold your course. You're headed straight for Key Largo. Key Largo.
En el cine estudio del Círculo de Bellas Artes continúa hasta el día 27 el ciclo de cine negro. Tenemos ocasión de ver películas emblemáticas de la época dorada del cine estadounidense como Cayo Largo, Al Rojo Vivo, Los Sobornados, El Beso Mortal y Laura. Del 28 de octubre al 7 de noviembre, ciclo dedicado a Yasuzo Masumura, una pieza clave del nuevo cine japonés. Su amplia y heterogénea filmografía está compuesta por más de 60 títulos, de los que tenemos oportunidad de ver 18. Tienes todos los detalles en www.circulobellasartes.com. La entrada general cuesta 5 euros. Los socios mayores de 65 años y personas con carnet joven pagan solo 3,40. El Círculo de Bellas Artes está en Barqués de Casa Riera 2, Metro Banco de España.
Soy cineasta de origen chileno, llevo viviendo en España, básicamente en Madrid, hace más de 20 años. Me dedico al mundo audiovisual en toda su variedad de formatos. Estoy preparando un documental de autor más creativo.
En el Museo Reina Sofía, el 28, podemos ver una selección de trabajos de la cineasta y videoartista Cecilia Barriga, chilena afincada en Madrid, incluyendo un fragmento de su última obra de este año, titulada Granada 30 años después, que rememora tres décadas más tarde la histórica manifestación de mujeres en esta ciudad andaluza, uno de los hitos del feminismo en España. Será a las 8 de la tarde en el auditorio del edificio Sabatini, entrada por la calle Santa Isabel. El acceso es libre hasta completar el aforo. Tienes más datos en www.museoreinasofia.es. Casa Árabe proyecta en Madrid hasta el 29 de octubre el ciclo de cine Árabes en América, formado por 4 películas y en el que se da a conocer la presencia árabe en el continente americano. Todavía podemos ver 3 de ellas: el viernes 22, Que tus ojos sean atendidos; el lunes 25, A la izquierda del padre; y el viernes 29, Los árabes malos del celuloide, Cómo Hollywood demoniza a un pueblo. Las proyecciones, en versión original subtitulada al español, tendrán lugar en el auditorio de Casa Árabe en Madrid, calle Alcalá 62, a las 19:30. La entrada es libre hasta completar el aforo, previa retirada de entradas el mismo día de la proyección desde las 7 de la tarde.
La 507 es una de las cajas reventadas. ¿Has hablado alguna vez con alguien de sus papeles?
¿Qué es lo que quiere? ¿Justicia o dinero?
A los que mataron a mi hija los quiero ver caer.
La Academia de Cine programa del 20 al 22 el ciclo La Venganza, me las pagaréis todas juntas, que incluye algunas de las principales películas españolas que han retratado este conflicto. El 20, La Venganza. El 21, Caja 507. Y el 22, Luz de Domingo.
La historia de los vampiros se pierde en la lejanía de los tiempos remotos.
El 28 de octubre se celebra el Día Internacional de la Animación y la Academia se suma al homenaje a este género programando Vampiros en La Habana, uno de los grandes clásicos de la animación iberoamericana. Los días 27 y 29, respectivamente, se proyectarán los 2 primeros largometrajes de animación ganadores del Goya en esta categoría: Los 4 músicos de Bremen y El regreso del viento del norte. Las sesiones son a las 8:30 y la entrada es gratuita. La Academia de Cine está en Zurbano 3, Metro Alonso Martínez. Más información en www.academiadecine.com. En la Casa Encendida, el lunes 25 de octubre, cortos de la casa agrupados bajo el lema Mala Suerte. El martes 26, Panorámica Robert Frank, con la proyección de varias de sus producciones. El miércoles 27, dentro del ciclo En torno al horror, el cine como experiencia de los límites, podemos ver El fin de la inocencia, de Michel Cuesta. Jueves 21 y 28, a las 6:30, ciclo de cine sobre comercio justo, propuestas de sostenibilidad. Sábados y domingos, cine contemporáneo. El precio de las sesiones de cine en la Casa Encendida es 2 euros. Os recordamos que está en Ronda de Valencia número 2. Tienes más detalles en www.lacasaencendida.es.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre.
En el Ateneo Cultural, 1 de mayo, de Comisiones Obreras, calle López de Vega 40, dentro de los actos de homenaje a Miguel Hernández, el jueves 28 de octubre a las 7 de la tarde se proyectará un documental sobre el poeta. La entrada es libre.
Me das asco. Hace mucho tiempo que no te quiero.
Y ya en noviembre, la principal cita cinematográfica en la primera semana es el 15º Festival Internacional de Cine Lésbico, Gay y Transsexual de Madrid, del 28 de octubre al 7 de noviembre, organizado por la Fundación Triángulo en colaboración con la Fundación Ateneo Cultural Primero de Mayo. Es una de las muestras de esta temática más importantes del mundo y la que reúne el mayor número de espectadores entre los festivales de todo tipo que tienen lugar en la Comunidad de Madrid. La mayoría de las proyecciones serán en el auditorio de la Fundación Ateneo Cultural Primero de Mayo de Comisiones Obreras en la calle López de Vega 40, esquina con el Paseo del Prado. Los precios varían según la sala y hay también posibilidad de comprar abonos. La programación completa puedes encontrarla en www.sgaycinemat.com. Y para terminar esta sección queremos mencionar el Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud, del 15 al 20 de noviembre, organizado por la Asociación Tambor de Hojalata. Todavía queda un poco lejos, de él hablaremos en el siguiente programa, pero lo apuntamos aquí ya para que los interesados puedan ir haciendo las reservas de localidades para grupos. En este festival hay también otras actividades complementarias que pueden interesar a niños y jóvenes. Tanto la entrada a las proyecciones como la participación en todas las actividades son gratuitas. Más información en www.fici.info.
Próxima estación.
Danza. Continuamos contándoos la programación de algunos ciclos de los que hablábamos la pasada edición. Y empezamos por la sala DT, Espacio Escénico, y su ciclo Ellas Bailan Solas, que acogerá la representación de Gender Hackers, un ensayo político corporal sobre la biología del movimiento y la política del cuerpo. Sus creadoras, Paloma Madrid y Clara Lee Landberg, nos hablan así de esta pieza. La danza ofrece un espacio abierto donde nosotros, como bailarines, poseemos una cantidad infinita de posibilidades para investigar, explorar y experimentar con nuestros cuerpos. Ese tipo de indagación suele partir de pautas, modelos y tradiciones de movimientos ya estudiadas, técnicas de danza reconocidas, aceptadas y aprobadas. Pero en un espacio abierto también podemos desarrollar contratécnicas, especie de movimientos de resistencia que vendrían a ser lo opuesto de la técnica convencional estudiada que el cuerpo está acostumbrado a usar. En este proyecto procuramos averiguar qué pasa cuando abandonamos el lenguaje corporal establecido como construcción y norma, desafiando los aspectos estéticos, sociales, políticos y biológicos que nos marcan y forman como personas y bailarines. Podremos ver Gender Hackers los días 23 y 24 de octubre a las 8 y media de la tarde. Había una vez una mujer que estaba hecha de piedra. Cuando pensaba en su pasado, estaba segura de que antes sus piernas, sus brazos, su vientre eran de carne y sangre. Entonces recordaba el calor, el latido del corazón, tum tum, el temblor, el viento en la cara, la sensación de agua sobre la piel. Cada noche soñaba con convertirse en agua. Este trabajo de investigación titulado Yo piedra que quiere ser agua, de la artista Palma Morena, quiere entrar en la esfera del pensamiento íntimo de una mujer que vive su existencia con la sensación de estar hecha de piedra. Esta percepción la lleva en el lugar de la gravedad, del estar sin vivir, de la inmovilidad, del pesar en la tierra, de la infecundidad. El conflicto se manifiesta en la esfera del imaginario más inconsciente, en la dimensión onírica. Cada noche, en sueños, la mujer se convierte en agua. Podremos ver Yo piedra que quiere ser agua los días 28, 29 y 30 de octubre a las 8 y media de la tarde. El precio de la entrada es de 10 euros con consumición.
Os recordamos que la sala DT Espacio Escénico está en la calle Reina número 9, Metro Gran Vía. Para saber más podéis llamar al 91-521-7155 o entrar en www.dtespacioescénico.com. La Sala Cuarta Pared clausura su festival Territorio Danza con la coreografía titulada Destino. Destino es la historia de un investigador que, eludiendo protocolos, límites y censuras, se embarca en un experimento para salvar a su mujer de un destino mortal. No hay tiempo ni espacio para la duda cuando se trata de la persona amada. Cuando la enfermedad suicida las células y agarrota los músculos, transformando a su víctima hasta lo inconcebible. Quizá no haya mejor vehículo que la danza para explicar cómo o por qué la gracilidad y la belleza de los movimientos mutan en la atrofia, la rigidez y el espasmo. El montaje hace uso del lenguaje poético de la danza para transmitir al espectador la lucha por la vida en la que se sumen los personajes y del lenguaje narrativo del teatro para introducirlo en la historia de supervivencia a la que se enfrentan. Teatro y danza, palabra y movimiento, hombre y animal, dos caras de una misma moneda, dos naturalezas que conviven en el ser humano en una lucha constante por dominar. A partir de una idea de Javier Yagüe, la compañía Cuarta Pared, con Daniel Abreu a la cabeza, representará Destino desde el 21 hasta el 24 de octubre a las 9 de la noche. La entrada cuesta 12 euros y la sala Cuarta Pared está en la calle Ercilla número 17, Metro Embajadores. Tenéis toda la información en su web www.cuartapared.es y en el 91-517-2317. Y para terminar, os lanzamos dos píldoras muy interesantes. La primera se trata de la representación gratuita hasta completar aforo de Le Portrait, basado en el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. La coreografía es de Benedicto Cieza y la puesta en escena corre a cargo de María Paola Cordela. Los intérpretes son Sara Gil, Leonardo Bizarri, José Antonio Domínguez, Roberto Zarzosa y Samuel Faveist. Será el día 25 de octubre en la Sala Mirador, que está en la calle Doctor Fourquet, número 31, en Lavapiés. Para confirmar asistencia, escribid a mosquera-de-la-vega@gmail.com. El teléfono del teatro es el 91-539-5767. La segunda píldora es Blue, la última creación de Juan Domínguez, estrenada en Berlín dentro del festival Tanz im August 2009, en la que sigue investigando dentro de las convenciones del formato escénico y el lenguaje coreográfico, creando esta vez un patrón coreográfico irregular y sin orden periódico y proponiendo al espectador la responsabilidad narrativa de la obra. Podremos verlo en el patio de la Casa Encendida los días 21 y 22 de octubre por 3 eurillos. Recordaros que la Casa Encendida está en la Ronda de Valencia número 2, Metros Embajadores y Lavapiés. Toda la info en www.lacasaencendida.es.
Próxima estación.
Teatro. Pacto de Estado. Érase una España en un futuro más o menos inmediato, con unos cuantos millones de parados, unos precios desorbitados, una economía destartalada. Más o menos como ahora, pero aún peor. Pepe Luis sigue en el gobierno, gracias a sus numerosas, aunque claramente ineficaces medidas de derechas, que han cambiado el voto masivamente, ahora los conservadores le votan y le han perpetuado la Moncloa. Un presidente desesperado, en crisis por la crisis, a quien solamente le queda una solución. Proponerle a la líder de la oposición, Mariana Rajón, una niña inexperta pero que repite a la perfección los discursos del partido, que ocupe su lugar, así, sin elecciones, sin una triste consulta popular. El lugar para que se produzca el pacto de Estado más importante de la historia no puede ser cualquiera. Nada mejor que la consulta del Monseñor Cloa, el guía espiritual de toda la clase política y económica del país. Podemos verla el sábado 23 y domingo 20 y 24 de octubre a las 9 horas. Sala Tarambana, calle Dolores Armengoz 31. Línea 5, Carabanchel, bus 34, 35 y 17. Aburrimiento Cher. La vida nada tiene que ver con estar sentado en una silla pensando. Pienso y me aburro. Me siento y me aburro, apaga la luz, y ya no hay marcha atrás, me aburro. Odio aburrirme, pero me aburro, ¿por qué? Decido hacer algo para que desaparezca la sensación de sopor que siento. Por eso me levanto, cojo la silla y la lanzo, me arranco la ropa, prendo fuego a todo y bailo alrededor de la hoguera. Entonces grito con todas mis fuerzas y me doy cuenta que ya no me aburro, ¿por qué? Jueves 21 y 28 a las 9 horas. Sala Tarambana, calle Dolores Armengoz 31, cerca del metro de Carabanchel. Areta y yo. Una mujer desubicada, rota, desconcertada por el ritmo impuesto por la sociedad actual, por la necesidad de triunfar y de hacerlo en un mundo de hombres. Areta llega al local dispuesta a triunfar, como siempre, cuando descubre que antes de empezar tiene que prepararlo todo, así que se pone manos a la obra, sin olvidar en ningún momento que ella es una gran artista y lo que eso supone para los que la rodean. Todo el mundo está ansioso por oírla cantar. Los hombres la desean y las mujeres la envidian, y Areta, siempre con glamour, les deleita a todos con su presencia. Y entre copa y copa canta alguna de las canciones de sus buenos tiempos cuando era corista de Areta, la otra, la negra, la enchufada, o como ella dice, la de verdad. Durante una hora aproximadamente, la actriz nos regala momentos cómicamente surrealistas, interactúa con el público, interpreta diversas canciones de estilos totalmente diferentes y desde luego nos hace reír y disfrutar a lo largo de todo el espectáculo. Podemos ver esta obra el sábado 23 a las 11 y media de la noche, en la Sala Tarambana, calle Dolores Armengoz 31, muy cerca del metro de Carabanchel. Miguel Hernández, poeta. Especial 100 años con Miguel. La obra supone un encuentro gozoso y trágico con la vida, la época, los versos y el alma de Miguel Hernández. Poemas, canciones, palabras del poeta llenan la estructura del montaje. Miguel Hernández va a morir, ha muerto, y su vida se rebobina ante nosotros. De la cárcel a la cuna, recorriendo los caminos del pastor poeta, Orihuela, Madrid, Ocaña, ir y venir. La guerra, la república, el nacimiento del hijo, los amigos, las mujeres, el amor y las muertes. La representación se adorna de elementos audiovisuales que marcan linealmente la época y los acontecimientos que le tocaron vivir al poeta. 7 actores en el escenario que reviven y sienten, con su voz y sus gestos, la biografía poética de Miguel Hernández. Podemos verla el sábado 30 a las 10 de la noche en la Sala Tarambana, calle Dolores Armengoz 31. Yamin. Y Yamin es un espectáculo de improvisación, es creación pura y en el momento. Cada actuación es única e irrepetible y se construye totalmente ante los ojos del público. En Yamin, el espectador es parte activa del show. Partiendo de títulos escritos por el público, los actores idean e interpretan una serie de improvisaciones acorde con unos estilos. El público contempla algo nuevo pero reconocible, además, se siente parte del show, ya que es él, el encargado de escribir los títulos de cada pieza teatral. Una ventaja clarísima de Yamin es que un espectador puede acudir a todas las funciones, no verá nunca lo mismo. Apreciará siempre una estructura común, pero las representaciones serán diferentes, tanto formal como temáticamente. Tras la primera vez, sabrá lo que va a recibir, pero no el qué. La obra la podemos apreciar o ver todos los jueves de noviembre a las 21 horas en la sala TIS, calle Primavera 11, metro Lavapiés. Molière, el misántropo. Esta versión del misántropo es una indagación sobre Jean-Baptiste Poquelin. Por un lado, el escritor que se vuelca de forma compulsiva sobre el papel blanco, plasmando los entresijos de sus actores y amantes. Y por otro, el director, que ante las exigencias de su compañía y el encargo del rey, debe decidir sobre los caminos hacia el éxito. Comedia con ataques de hipocresía y sinceridad. Un viaje donde pasaremos del swing y el rock a Bad. De la Nouvelle Chanson a los cuartetos de cámara, de las camisetas del imperio a las golas y los corsés, de los jarrones de hojalata a las luces de neón, de las polveras a las gafas de sol. Un Molière que refleja en un espejo a personajes amanerados, que cegados por su vanidad son incapaces de enfrentarse a la desnudez o a la apariencia. Todos los jueves de noviembre a las 9 horas en la sala TIS, calle Primavera 11, metro Lavapiés.
Próxima estación.
Exposiciones.
La exposición fotográfica Fronteras Invisibles muestra hasta el 31 de octubre en el Ateneo Republicano de Vallecas el acoso policial que de manera cotidiana sufren las personas migrantes en Madrid. Los fotógrafos del periódico Diagonal, Olmo Calvo, David Fernández y Eduardo León llevan más de un año trabajando para recopilar imágenes que demuestran una realidad casi siempre silenciada. Después de muchos esfuerzos y diversos problemas con la policía, el más grave, la detención durante 2 días de Eduardo León, estos periodistas han conseguido reunir unos documentos gráficos únicos. A pesar de las palabras del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que en varias ocasiones ha afirmado que no existe orden alguna de acosar a los inmigrantes ni de realizar controles selectivos y masivos contra estas personas, lo cierto es que los migrantes a diario han de enfrentarse a estas situaciones. Las identificaciones, que muchas veces acaban con la persona detenida en comisaría o en el centro de internamiento para extranjeros de Aluche, se realizan en espacios de tránsito como estaciones de tren y metro, accesos a escuelas, supermercados o polígonos industriales, y pueden verse en casi todos los distritos de la capital y en muchas localidades de la Comunidad de Madrid. Agentes en uniforme o de paisano, de la Policía Nacional casi siempre, pero también de la Policía Local, en virtud de sus rasgos y color de piel, interceptan cotidianamente a migrantes en momentos tan usuales como la compra, la vuelta del trabajo o el traslado de los niños al colegio. Las administraciones responsables aseguran que cuando se producen, Estas intervenciones se ejecutan para combatir la delincuencia y mejorar la seguridad de los barrios. Pero la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que promueve la muestra junto al periódico Diagonal, duda de que sirvan para lograr ese objetivo. La mayoría de las veces, el único delito que han cometido los detenidos es no contar con los papeles adecuados, asegura la Federación, que ha criticado que el hecho migratorio sea tratado como un problema de orden público. Tras pasar por los barrios de Lavapiés y Lucero, la Asociación Vecinal de Alto del Arenal inauguró la exposición en el Ateneo Republicano de Vallecas, donde estará disponible hasta el 31 de este mes, en horario de 6 a 9 de la tarde. La exposición se completa con una charla y cineforum sobre la misma temática, que tendrá lugar en el mismo espacio el lunes 25 de octubre a las 10 horas.
Final de trayecto.
Hasta aquí ha llegado Dridam.
Una producción de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, con la colaboración de la Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid.